Informativo UPV.
Informativo
UPV. Hola, saludos de Carmen Revillo. En este 28 de abril, último viernes del mes, en el que la Universitat Politécnica de València está de campaña electoral para decidir su próximo rector. Francisco Mora, el rector actual, se postula como único candidato en unas elecciones que se celebrarán el próximo 10 de mayo. Además, se ha firmado un acuerdo de colaboración para promover la inteligencia en el ámbito del estudio y la investigación en el campus universitario. También esta voz de aniversario, 50 años, cumple la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de aquí, de la UPV. De estos y otros temas os hablamos enseguida. Quédate con nosotros. Comenzamos.
La Universitat Politécnica de València y la Asociación Mensa España han firmado un acuerdo de colaboración con la finalidad de promover la inteligencia en los campos del estudio y la investigación en el campus universitario. Lo explica Rosa Puchades, vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV.
Para nosotros es una apuesta por la búsqueda de talento dentro de la Universitat Politécnica de València. Entonces, esto se va a materializar en una serie de acciones conjuntas, ciclos de conferencias, etcétera, siempre en busca de ese talento, dado que están las personas que participan de Mensa están en un 2% por encima de la capacidad intelectual regular media de la población.
Mensa es una asociación de personas de alto cociente intelectual. Fundada en Inglaterra en el año 1946, está presente en España desde 1984. Identificar y estimular la inteligencia en beneficio de la humanidad es uno de sus principales objetivos. En la actualidad, la entidad cuenta con más de 120.000 socios en todo el mundo. En España son cerca de 2.000. El presidente de la asociación Mensa España es Carlos Cejudo.
Mensa es una asociación internacional que reúne a personas con altas capacidades. Lo que antes llamábamos superdotados, ahora parece que está más de moda llamar altas capacidades. Se trata de haber obtenido un nivel determinado en un test de inteligencia. Los objetivos, pues, es reunir a gente con estas características, proporcionarles un entorno en el que se puedan sentir a gusto y, aparte, intentar utilizar e investigar todo lo que se pueda en los ámbitos de la inteligencia.
Con el propósito de identificar el talento y desarrollar su potencial entre los miembros de la comunidad universitaria de la UPV, alumnado y personal docente e investigador, se organizarán conferencias, foros de discusión y grupos de trabajo. El convenio de colaboración suscrito entre la Universitat Politécnica de València y la Asociación Mensa España tendrá una duración de 4 años.
50 años hay que celebrarlos. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de València está de aniversario. Se fundó en el curso 1966-67 y el Comité Organizador de Festejos ha trazado 4 líneas para conmemorar. Conferencias, un documental sobre la historia de la escuela, recuperar su memoria histórica y conseguir una mayor presencia en los medios de comunicación. La de la UPV es la segunda escuela de arquitectura más importante de España. Conferenciantes de relevancia nacional e internacional de diferentes ámbitos han visitado ya el centro, como el guionista, escritor y cineasta David Trueba y el arquitecto Antonio Ortiz de Cruz y Ortiz Arquitectos.
También en lugares más técnicos se precisa muchas veces una visión más artística de la vida y tal. Creo que al final es bueno y enriquece a tener varias perspectivas, ¿no? Eso trataré también de introducirles en el hecho de que la curiosidad es finalmente la mejor especialización de la persona, ¿no?
La profesión de arquitecto está cambiando tan deprisa que no sé qué aconsejar, porque no sé en qué profesión van a encontrarse cuando la acaben, ¿no? Pero si realmente les gusta y tienen vocación, la posibilidad de ser arquitecto, yo creo que es una... A mí me ha resultado una profesión apasionante. Yo estoy muy contento de serlo.
Desde la universidad también se percibe ese cambio. Apuestan por liderarlo con una escuela flexible para adaptarse a los tiempos que corren. El director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV es Iván Cabrera.
L'exercici de la professió de l'arquitecte, tal com la coneixem nosaltres, d'un senyor al que se li encarrega un projecte d'un edifici i ell el dissenya i després el construeix, ha canviat. Ara no només som això, ara som creadors de moltes coses més. La nostra formació ens ho permet i hem de fer-ho.
Crisis significa oportunitat i hi ha signes de que la situació econòmica empieza a remontar.
La crisi ens ha obligat a saltar altres segments de mercat on hem descobert que també podem tindre un bon paper.
Está previsto que el 26 de mayo se estrene el documental que repasa los 50 años de historia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Ahora comienza una nueva etapa.
Acuarelas, lienzos, esculturas, fotografías, grabados y libros de artistas. También publicaciones del área de actividades culturales de la Universidad Politécnica de Valencia. Formaron parte de la exposición En Acció 2, una muestra que estuvo abierta al público entre el 25 de enero y el 23 de febrero, con opción de venta a favor de Valencia Coge. El director de área de actividades culturales de la UPV es David Pérez.
En efecte, hi hagué una En Acció 1 l'any passat i enguany hem continuat en la iniciativa. La iniciativa va sorgir perquè tenim una facultat de Belles Arts prou important i perquè tenim una especial sensibilitat, pensa jo, en totes les qüestions també solidàries i d'acció social. Aleshores, en combinació entre els dos vicerrectorats, pues vam continuar en aquesta iniciativa perquè l'any passat, sobretot, si s'ha fet en aquesta segona ocasió, és perquè l'any passat va tindre una acollida molt, 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 molt potent.
A lo recaudado con la venta de las 153 obras donadas por 63 artistas hay que sumar el dinero recogido en diversas acciones que ha llevado a cabo el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV. En total se han entregado 4.135 euros a Valencia Coge, que los destinará a su programa de sensibilización de la población. En Valencia, sobre el fenómeno migratorio, la presidenta de Valencia Coge, Begoña Yabata, hace balance de esta donación.
Son unos fondos que siempre son bienvenidos porque dependemos para cualquier actividad que tenemos en nuestra asociación. Tenemos por una parte fondos públicos, pero también los fondos propios que vienen de actividades como las que se han realizado aquí en la Politécnica, pues sin duda son recogidos de una manera excelente.
Valencia Coge es una asociación sin ánimo de lucro que desde hace 28 años trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes.
Raúl Valenciano y Paula García hacen a continuación un repaso por la agenda universitaria.
Para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo se celebra una mesa redonda para presentar El Salto, un medio de comunicación lanzado por el periódico Diagonal basado en la cooperación e integración de más de 20 medios. Participarán en el coloquio Álvaro Minguito, fotógrafo profesional y miembro del Salto, Alex Gaita del periódico La Marea y Paula Durán de La Directa, junto con José Manuel Martín, profesor de ética del periodismo de la Universidad Jaume I de Castellón. El miércoles 3 de mayo en la Sala Chimo Mora de la Casa del Alumno a las 7 de la tarde.
Ponencias, charlas, talleres y concursos en torno a la gestión de datos abiertos y las tecnologías. Son las actividades que componen el programa del Festival TechFest. Se celebrará del 2 al 4 de mayo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. El festival analizará las aplicaciones y consecuencias de la información abierta.
El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV lanza un concurso abierto a toda la comunidad universitaria para diseñar el cartel oficial del noveno encuentro de proyectos y prácticas de cooperación al desarrollo. El diseño y la temática de los carteles deben tener relación con la cooperación al desarrollo, las desigualdades norte-sur, las problemáticas derivadas de la pobreza, el desarrollo humano sostenible o la justicia social. El diseño ganador recibirá un premio de 200 euros. Si quieres participar, entrega tu propuesta antes del día 3 de mayo en el Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, en la quinta planta del edificio Nexus.
La UPV ha convocado la séptima edición de Pequeños Grandes Inventos, el concurso de proyectos científicos dirigidos a alumnos de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Los grupos deben estar formados por 4 alumnos y un profesor, y el proyecto ha de consistir en un desarrollo científico, un experimento, una aplicación o cualquier otra iniciativa en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Se otorgarán 2 premios de 1.000 euros cada uno. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 19 de mayo.
Pero además esperen núvols alts de matí, vesprada i nit. Les temperatures oscilaran entre els 11 graus de mínima i els 21 de màxima. El vent bufarà de xaloc. El diumenge girarà a ponent i pujarà un poc el termòmetre, amb 11 graus de mínima i 24 de màxima. El sol lluirà de matí i arribaran núvols alts per la resta del dia, que es mantindran durant la festivitat de l'1 de maig.
Y en las puertas del puente por el Día del Trabajo vamos a conocer las novedades en el sector turístico, como siempre, de la mano de Lola Buendía.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Los ingresos procedentes de la oferta de alojamiento turístico bajo la fórmula de economía colaborativa crecerán un 31% hasta 2025. Pero este modelo de alquiler no reglado, lejos de ser una fórmula de éxito, amenaza la sostenibilidad de los destinos. En este programa de Apuntes para el Turismo nos centramos en la economía colaborativa y en sus efectos en la industria de los viajes.
Economía.
La llamada economía colaborativa ha transformado el modelo de negocio del alojamiento turístico. Muchos de los apartamentos que se anuncian a través de plataformas de reserva entre particulares operan de forma ilegal y la oferta de alojamiento se ha multiplicado en muchas ciudades, llegando a recibir a un número de turistas insostenible. Algunos destinos trabajan para combatir las consecuencias negativas de este fenómeno. Baleares ha dado el visto bueno a la nueva regulación del alquiler vacacional. Entre otras cosas, las comunidades de vecinos podrán vetar el alquiler de pisos a turistas en sus edificios. La ley, además, no permitirá el alquiler turístico en pisos de menos de 5 años de antigüedad. Berlín, por su parte, había prohibido el alquiler de un apartamento completo con fines turísticos. Sin embargo, la normativa ha acabado en el Tribunal Constitucional de Alemania tras prosperar el recurso presentado por Windu, una plataforma de alquiler online, alegando que la prohibición de Berlín supone una violación del derecho de propiedad. El gobierno de Ibiza también manifiesta su rechazo al intrusismo y a la oferta no reglada de alquiler de alojamiento en la isla. Esta temporada, por segundo año consecutivo, Ibiza pondrá en marcha una nueva campaña dirigida a los turistas, recomendándoles contratar sus estancias con proveedores reglados. Además, aconseja solicitar factura de todos los servicios, también pedir el número de registro turístico de la propiedad y las certificaciones legales necesarias.
Hoteles.
El sector hotelero es muy crítico con el modelo de economía colaborativa que fomentan plataformas de alquiler entre particulares como Airbnb. Sin embargo, algunos profesionales apuestan por aprovechar las ventajas de este modelo de negocio. Por ejemplo, el hotelero podría ofrecer servicios profesionales de comercialización a los propietarios de los alojamientos. Otra opción que señalan los expertos es que el hotel ejerza funciones de conserjería a la comunidad local. De hecho, ya están surgiendo en París tiendas de conserje que ofrecen una amplia gama de servicios a los residentes. Para otros, la clave podría estar en ofrecer en el hotel servicios complementarios a los huéspedes de los apartamentos. Esta es la fórmula que se ha utilizado desde la cadena hotelera Roommate Hotels con una nueva marca, BeMate, una solución que aglutina los mejores 300 apartamentos alrededor de sus hoteles y ofrece a los huéspedes la posibilidad de recoger y dejar las llaves en uno de los hoteles de la cadena, depositar las maletas en consigna y también ofrece un servicio de conserjería las 24 horas.
Tendencias.
Seguimos hablando de alojamiento en casas particulares o lo que se conoce como home sharing. Esta modalidad de alojamiento turístico está permitida en una de cada 6 políticas de viajes corporativos, según un reciente estudio. Sin embargo, más del doble de viajeros de negocios tiene la impresión de que sí está aceptada esta forma de alojamiento en su empresa, lo que significa que la mayoría reserva estas propiedades. Muchas empresas están haciendo un esfuerzo por revisar las opciones de alquiler de pisos particulares antes de decidir si las incluye o no en su política. La principal preocupación para las empresas es la seguridad, seguida de la imprevisibilidad de las condiciones de cada propiedad. Por este motivo, para algunos expertos, permitir el home sharing puede no ser la mejor opción para todas las empresas.
Tecnología.
Y acabamos el programa de hoy con una nueva red social que aterriza en el sector hotelero. Se trata de Hotelea, una plataforma interactiva, la primera en España, que da a los usuarios de hoteles la oportunidad de poder comunicarse entre sí. Según sus creadores, la herramienta ha sido muy bien acogida en el sector del ocio y la hotelería. Registrándose en la aplicación, los clientes del hotel pueden interactuar entre ellos y entablar amistad, también publicar información sobre el establecimiento o incluso compartir habitación con otros huéspedes. Por su parte, los responsables de los hoteles pueden conocer en tiempo real las quejas y sugerencias de los clientes alojados en sus establecimientos. Los responsables de esta red social destacan la utilidad de Hotelea para personas que por diferentes motivos suelen viajar solas, como viajeros de negocios o personas solteras. Estas son todas las noticias de hoy de Apuntes para el Turismo. Hasta la semana que viene, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
espacio patrocinado por Hosteltour.
La globalización, ¿cómo ha afectado a las mujeres? La exposición Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, pretende reflejar el impacto específico que sobre las mujeres ha traído consigo este fenómeno. La comisaria de la muestra y profesora de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, Maumo León, explica la intención de los artistas.
Yo diría que a partir de la caída del muro de Berlín y hasta nuestros días se produce un gran cambio que, bueno, viene determinado por muchos factores económicos, pero entre ellos sería pues la translocalización, la transnacionalización de las empresas, del capital y del trabajo, y esto produce también una serie de repercusiones en el tejido humano, como puedan ser las migraciones, y repercusiones también en las cuestiones laborales que afectan a las mujeres principalmente, como puede ser que su trabajo se vea precarizado.
Para plasmar esta realidad, la muestra reúne la visión de artistas consolidadas como Úrsula Biemann, Faith Wilding o la de las valencianas Maribel Domènech o María Zárraga, entre otras. Son instalaciones, fotografías, vídeos documentales realizados tanto por hombres como por mujeres que expresan la situación laboral actual desde un punto de vista de género en el marco de la globalización.
La exposición surge precisamente con la idea de enmarcar todo ese trayecto que venimos viviendo en la globalización, desde un punto de vista local y global al mismo tiempo. Queremos incluir visiones de artistas que trabajan aquí en Valencia y visiones de artistas que trabajan a nivel mundial, ¿no?, en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido puede ser una exposición pionera en lo que trata el tema de la relación entre mujer y trabajo.
La muestra, que tiene como referente la exposición Women and Work, realizada en el año 1975 por el colectivo británico Hackney Flashers, se divide en 5 grandes bloques. Uno reúne proyectos donde se plasman la crítica feminista y algunas subversiones de la economía. En otro, el protagonista es el monopolio machista de la cultura. Se cuenta también con un ciclo de vídeo que recoge la visión concreta de las mujeres trabajadoras gallegas, además del proyecto audiovisual sobre el movimiento estudiantil y la lucha feminista en Chile y la selección acerca de las mujeres trabajadoras peruanas y sus luchas. Valentina Paz Enríquez es coordinadora del ciclo Nuestro Orgullo, Nuestra Lucha.
Yo creo que es muy difícil poder abarcar esta ecuación mujer, arte, trabajo y globalización, con lo cual es necesario tener que hacer un desmembramiento o hacer un desmenuzar esta ecuación para poder abarcarla desde los distintos frentes. Y creo que en ese sentido la exposición tiene la ventaja de poder contar con distintas vinculaciones a múltiples visualidades y a distintos países, a distintos lugares del globo, que un poco componen esta misma ecuación de distintas maneras, cada una con su cariz.
Los nuevos trabajos surgidos a raíz de las tecnologías de la comunicación, el paro, la precariedad laboral y la explotación de las mujeres, la crisis de los cuidados o el reconocimiento del trabajo silenciado de las mujeres son algunos de los temas que aborda Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización, como explica la comisaria de la exposición, Maumo León.
En toda exposición hay que plantear tanto perspectivas críticas como perspectivas de futuro. En ese sentido, aquí hemos intentado plantear una exposición que ofrece una crítica a lo que es la situación laboral de la mujer actualmente y a través de las transformaciones que se han producido en la globalización, pero al mismo tiempo queremos lograr un empoderamiento y un cambio, ¿no? Entonces también hay obras que favorecen la visibilización de esas luchas que se están llevando a cabo.
La muestra Women in Work, Mujer, Arte y Trabajo en la Globalización permanecerá abierta al público hasta el 19 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Universitat Politécnica de València.
Y ya que es puente, Sarizorio quiere que pasemos un fin de semana largo de cine.
Arrancamos la cartelera de esta semana con una propuesta muy especial. Y es que con motivo del Día Mundial de la Danza, los cines Babel proyectarán con un único pase a las 8:30 de la tarde Dancing Beethoven, un documental dirigido por Arancha Aguirre y que ha recibido la espiga de plata en la sección Tiempo de Historia en el último Seminci. Dancing Beethoven sigue de cerca la preparación de la novena sinfonía de Beethoven, presentada en Tokio por la Beyer Ballet Lausanne y el Ballet de Tokio, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por Zubin Mehta. Decenas de artistas de todos los países trabajan en la construcción de esta catedral efímera, hecha a base de sudor y de sueños. Recuerda, único pase este sábado 29 de abril a las 8:30 de la tarde en los cines Babel. Nuestra segunda propuesta es una comedia italiana dirigida por Gennaro Nunziante, un italiano en Noruega. Se trata de la película más taquillera de la historia de Italia y protagonizada por el cómico Checco Zalone. En Un italiano en Noruega, Checco tiene el trabajo de sus sueños. Es funcionario en una provincia del sur de Italia. Tiene 38 años, una novia, vive cómodamente en casa de sus padres y así es feliz. Pero su plácida vida se ve amenazada cuando el Estado decide aplicar recortes y se ve forzado a elegir entre la indemnización o un traslado. Para él, un puesto fijo es sagrado y luchará por mantenerlo sin importar a qué inhóspito rincón del mundo lo quieran enviar.
A ver si lo entiendo. Tú fuiste a Italia, probaste nuestra cocina y decidiste abrir un restaurante italiano aquí,
en Noruega.
Sí.
Y dime una cosa, ¿cómo preparas los espaguetis?
¿Coges agua? ¿Metes pasta?
Sí.
¿Enciendes fuego? 30 minutos.
Y un cambio la hervía, mira qué tonto.
¿Después querrás algo más?
Sí, sí, un destornillador y una escalera.
¿Cómo?
¡Tranquilo!
¡No se escribe Italia en vano! ¡Vikingo! ¡Que eres un vikingo!
¿Qué estás haciendo?
¡No! ¡Keiko! ¡No!
Yo no quería saltarme ninguna cola, pero es que llevo solo una botellita y usted lleva el carrito lleno. Y nosotros en Italia dejamos pasar delante porque no seremos típicos, señora. Pero somos educados, señora. ¡Somos educados!
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a que Sarizorio controla en realización. Recordad que podéis poner vídeo alguna de estas noticias en tv.upv.es. Descansad, estudiad, trabajad, pero hagáis lo que hagáis, disfrutad y que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Es todo por hoy. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.